comienza Fascineados. ¡Bienvenidos! Durante los próximos 30 minutos analizaremos todo lo que ha dado de sí la actualidad cinematográfica, así como los estrenos más destacados de la semana y muchas sorpresas más, todo ello acompañado, como siempre, de un toque de humor y de muy buen rollo. Ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/fascineados, en Twitter, @fascineados, en Instagram, también @fascineados, en Google Plus y en Blogger, fascineados.blogspot.com. Son la 1:02 del mediodía, les habla Juanma Vidal y en el control técnico se encuentra Cristian Miconi. ¡Empezamos! Como siempre, vamos a comenzar repasando las noticias más importantes de la semana. Parece que no dejan en paz a Murnau. Si es verdad que hay vida después de la muerte, el cineasta debe estar pasando un mes complicado allá arriba. Primero profanan la tumba donde está enterrado para robar su cabeza, y ahora surge la noticia de que Hollywood prepara un remake de una de sus grandes obras maestras, Nosferatu. Robert Eggers se ocupará del guión y la puesta en escena. Teniendo en cuenta que la película original era una adaptación encubierta de la novela Drácula de Bram Stoker, a priori este remake parece un proyecto absurdo, pero imagino que los responsables habrán valorado el impacto de una moderna Nosferatu en nuestros días. Cabe recordar que este clásico del cine ya dio origen a otra cinta en 2000, La sombra del vampiro, donde John Malkovich interpretaba a Murnau. Seth Gordon dirigirá a Wayne Johnson en la adaptación a la gran pantalla de Los vigilantes de la playa. El propio actor lo confirmó hace unos días en su cuenta de Twitter. El proyecto, en desarrollo desde 2004, vuelve a salir a flote tras pasar por docenas de guionistas. Sus productores buscan que la película tenga un tono humorístico y por eso se han decantado por el director de Cómo acabar con tu jefe. La historia se centrará en un estricto y serio vigilante que, para salvar su playa de la destrucción medioambiental amenazada por un magnate del petróleo, se ve obligado a formar equipo con un rebelde joven que se burla de las normas. Sin fecha de estreno ni más nombres en el reparto por el momento, se espera que el rodaje comience a principios de 2016. Una de las mayores apuestas del cine español del año, Palmeras en la nieve, ha visto retrasado su estreno. Estaba previsto para el 4 de diciembre, pero finalmente llegará el día 25 del mismo mes. El cambio viene posiblemente influenciado por la fecha de estreno de 8 apellidos catalanes, que espera repetir el éxito de su predecesora. La película, que comenzó su rodaje en junio del año pasado, está protagonizada por dos estrellas de la talla de Mario Casas y Adriana Ugarte. Además, está basada en un bestseller que ha vendido 500.000 de ejemplares en nuestro país, así que estamos hablando de un exitazo asegurado. Para alegría de los fans de la saga Bourne, la quinta entrega ya está empezando a prepararse, pues su rodaje no tardará mucho en comenzar. La próxima película de la franquicia, en la que Matt Damon retomará uno de los papeles que más fama le ha proporcionado, tiene previsto su estreno para el verano de 2016. Debido a lo relativamente poco que queda, es de vital importancia ir completando el reparto. La última incorporación confirmada es la del veterano actor Tommy Lee Jones, que parece que interpretará a un alto oficial de la CIA. Como ya sabemos, Damon sustituirá a Jeremy Renner, que se encargó de protagonizar la cuarta entrega, y Paul Greengrass será el director, además de uno de los guionistas, junto al propio Matt Damon. Hace unas semanas se anunciaba que Jennifer Lawrence había aceptado el papel protagonista de la adaptación de la novela The Rosie Project. La silla del director, sin embargo, estaba vacía tras la marcha de Phil Lord y Chris Miller. Pues bien, ese puesto podría ser ocupado por el cineasta Richard Linklater, conocido por su innovador trabajo en Boyhood. Aunque todavía no ha habido una confirmación oficial, se ha convertido en el favorito del estudio. La trama de la cinta nos presenta a un profesor de genética que ha decidido realizar un estudio para encontrar a la mujer perfecta. Para él, su esposa debe ser una mujer pulcra, puntual, que ni beba ni fume y, en conclusión, que lleve una vida totalmente sana. En el camino del profesor se topará Rosie, quien, con su encanto, conseguirá llamar su atención, pero que es totalmente lo contrario a lo que está buscando. Se prevé que el proyecto llegue en 2016. Parecía que todo marchaba sobre ruedas para Gambito, uno de los mutantes por los que más pretendía apostar la Fox en los próximos años. Channing Tatum estaba encantado con la idea, había pedido el personaje desde hace tiempo y ya estaba incluso practicando su acento para la ocasión. Sin embargo, algo gordo ha tenido que pasar para que ahora la participación de Tatum esté en peligro. Según varios medios, las negociaciones están cerca de romperse porque el actor quiere abandonar el proyecto. Habrá que estar muy atentos a las novedades sobre este drama, pero sin duda es algo inesperado. Rupert Wyatt sigue unido a la dirección y la fecha de estreno, en principio, seguiría para octubre de 2016. Y hasta aquí las noticias. Ahora vamos a repasar los estrenos que llegan hoy a nuestra cartelera. Empezamos con Ted 2.
Lo de vivir felices y comer perdices solo existe en los cuentos de hadas. Y aún así, un oso parlante está a punto de casarse con su novia.
Yo os declaro peluche y mujer. Puedes besar al oso.
Lo que demuestra que ya a nadie nada le importa una mierda.
Oye, tengo una gran noticia. La Van y yo vamos a tener un bebé.
¡Estupendo! Pero espera, ¿cómo vais?
Ya, necesitamos un donante de esperma. ¿De qué vas? ¿Pero qué haces?
Calentar, tío.
¿Calentar? ¿Qué haces? ¿Qué haces con la manita?
Lo hago por ti, así cuando entre ahí lleno el depósito Nutris.
¿Te crees que esto es una gasolinera?
¡Hey, Johnny! ¡Ya lo tienes!
Aquí está, colega.
¡Toma!
¡Tronco!
¡Son los hijos de alguien!
¡Mierda, tío! ¡Se me meten los ojos! ¡Se me pegan las pestañas!
Espera, espera. Voy a hacer una foto para el Facebook.
¿Qué?
Ted y Lavane acaban de casarse y quieren tener un bebé, pero antes de ser padre, Ted tendrá que demostrar ante un tribunal de justicia que es una persona. Se trata de la secuela de la exitosa comedia dirigida por Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia. Esta vez, la crítica y la taquilla no han respondido de una forma tan positiva, pero seguro que los amantes del osito más gamberro del cine pasarán un buen rato con ella. Vuelve a estar acompañado de Mark Wahlberg y se unen al reparto nombres de primer nivel como Amanda Seyfried, Liam Neeson o Morgan Freeman. Otro estreno destacado de esta semana es un drama fantástico llamado El secreto de Adaline.
Adaline era una chica que llevaba una vida normal. Hasta que en una fría noche de invierno de 1937... ocurrió algo insólito. Desde aquel instante no envejecería ni un solo día más.
Siempre seré tu madre. Y tú siempre serás mi hija.
Feliz cumpleaños, mamá. ¿No echas de menos tener a alguien a quien amar?
No puedo amar a un hombre si no puedo envejecer con él.
Adaline Bowman nació a comienzos del siglo XX y a los 29 años adquirió la eterna juventud tras un accidente. Después de años de vida solitaria y de permanecer con la misma edad durante 8 décadas, conoce a Ellis Jones, un hombre por el que podría merecer la pena la inmortalidad. La cinta, que ha recibido críticas mixtas, está protagonizada por Blake Lively, conocida sobre todo por aparecer en la serie Gossip Girl. Si preferís pasar un poco de miedo, vuestra opción es La Horca.
El estudiante Charlie Grimmie murió tras fallar un objeto de atrezzo durante la representación de La Horca en el instituto.
¿Qué ocurre?
Aquí no hay cinta.
¿Alguien murió en el instituto?
¿Qué está pasando? Es Charlie.
Es real.
Han pasado 20 años desde el accidente en el que falleció el protagonista de una obra de teatro en un instituto. Ahora, un grupo de estudiantes de este centro deciden volver a interpretar el espectáculo para honrar el aniversario de la tragedia. Sin embargo, hay cosas que es mejor dejar en paz y en el pasado. La verdad es que, a tenor de las críticas, mucho miedo no debe dar, porque han sido bastante duras con ella. Cero ideas y sustos previsibles es una fórmula cada vez más habitual en el cine de terror actual. Si por el contrario preferís echaros unas risas, siempre podéis decantaros por La francesa Unos días para recordar, Tras sufrir un accidente, Pierre, de unos 60 años, se encuentra postrado en la cama con una pierna escayolada. Es un tipo misántropo, con un carácter bien curtido de sueños de silencio y de soledad, cuyo mundo está ahora muy próximo a su almohada. Sin poder hacer nada, Pierre asiste a un baile cotidiano de medicinas, enfermeras y personal de hospital, pero también de su familia, incluyendo su hermano Hervé. Durante muchos de sus inesperados encuentros, algunos divertidos y otros más conmovedores, Pierre se muestra de manera diferente hacia los demás, y a pesar de todo, la estancia en el hospital termina por parecer un renacimiento. Desde Francia nos llega otra comedia, Tres hermanos y una herencia.
¡Me voy a dar una
paleta! Los hermanos Latour.
¡Qué guay volver a estar juntos los tres!
Heredar no solo significa recibir, sino también pagar los créditos o deudas pendientes.
Pero hay que pagar.
¿Pagar quién?
¿Nosotros?
Sabía que no debíamos vernos.
Deberíamos ir pensando en enterrar el hacha de guerra.
Años después de la muerte de su madre, tres hermanos se reencuentran. Todos están en una etapa difícil de sus vidas. Bernard es un actor fracasado. Didier finge ser un profesor de filosofía cuando en realidad es un vendedor de juguetes. Y Pascal vive a costa de una rica sexagenaria. Acompañados de Sara, la hija de Bernard, los hermanos van a vivir sorprendentes encuentros mientras aparecen nuevos problemas. Se trata de una secuela tardía de Tres hermanos muy primos, que se estrenó hace ya 20 años y que no ha envejecido muy bien, que digamos. Esta vez la acogida por parte de la crítica no ha sido mucho mejor, así que podemos ir descartándola. En cualquier caso, ha sido un gran éxito comercial en su país de origen. Y hoy también llega a nuestras salas un drama polaco basado en hechos reales, Circuito cerrado.
Le acuso de actividad de crimen organizado y blanqueamiento de dinero.
¡Soltadme! ¡Soltadme, joder! ¡Está embarazada!
Porque la gestión de compra de Radiomed no fue del todo ilegal.
No te preocupes por las pruebas, Camille. Si cavas lo suficiente, seguro que encuentras algo sucio aquí.
¿Por qué no me dice la verdad?
Escúcheme, manténgase alejado de esto.
Los cabrones que nos hicieron esto nos lo pagarán.
Hay que hacerlo público y actuar juntos.
Y casi el 100% de las acciones de la empresa Navar está en nuestras manos. Por lo visto, parece que hemos hecho un buen trabajo.
A principios del año 2000, en una ciudad polaca, tres empresarios crean una exitosa empresa llamada Navar que alcanza un rápido crecimiento. Los beneficios generados atraen un gran interés de un número de ciudadanos prominentes y codiciosos. A través de una alianza secreta entre ellos, consiguen expulsar a los hombres de negocios fuera de su propia compañía. Para ello, los acusan de blanqueo de capitales, los encierran en la cárcel y se hacen cargo de la empresa como accionistas. El honor de los detenidos es destruido, son tratados como peligrosos delincuentes y tienen que enfrentarse a condiciones inhumanas en la prisión. A partir de ahí comienza una lucha en contra de la corrupción administrativa local. Por un lado están los que tiran de las cuerdas en las sombras y por otro los que defienden la libertad con el fin de descubrir la verdad y restablecer su reputación. Los niños también tienen su ración esta semana con la película de animación belga La Casa Mágica.
Un gatito perdido.
Las calles están llenas de gatitos monos que nadie quiere.
Por favor, no lo entienden. Me he perdido.
No es nuestro problema.
Esta es una propiedad privada.
Hará un descubrimiento mágico.
Pásame el destornillador. Como nuevo. Hola, pequeñín. ¿Cómo debería llamarte? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Trueno! Te presento a tu nueva familia. Permítanme que les presente al nuevo miembro del equipo.
Es más mono que el conejo viejo.
¿No? No vamos a dejar que vengas maullando hasta aquí y te adueñes de todo.
La historia sigue a Trueno, un pequeño gato abandonado que busca refugiarse durante una noche de tormenta. Llega hasta una extraña casa en la que habita un viejo mago rodeado de deslumbrantes autómatas y artilugios. Sin embargo, no todo el mundo le da la bienvenida. Cuando el mago acaba en el hospital, la situación empeora al aparecer su sobrino con la intención de vender la mansión y sacar provecho de ella. Trueno se muestra decidido a luchar por lo que quiere y a salvar su nuevo hogar, por lo que pide ayuda al resto de habitantes de la mansión. Poco que decir de ella, una aventura infantil, inofensiva y simpática dirigida a los más pequeños. Otra opción, ya para paladares más exquisitos, es la libanesa Gadi.
El vecindario se alegra de que tengamos un hijo.
Pero parece que tú no te alegras.
¿Puede nacer con una discapacidad?
¿Qué es eso?
El hijo de nuestro vecino. Es disminuido.
Le ha poseído el demonio.
¡Que te calles ya! ¿Pueden hacerte callar tus padres?
No puedo dormir por la noche. ¡Qué voz más espantosa!
Todos lo aguantan y se callan, pero yo ya no puedo más. Tu hijo no es bienvenido aquí.
Quizás haya una solución legal.
Por lo que sé, la institución más cercana está a unas 2 horas de aquí. No puedo.
Pero debes.
¿Y si no lo hago?
Os tendréis que ir del barrio.
No le conocen. En cuanto le conozcan, les gustará.
¿Y entonces pararán de llamarle demonio?
Sí. E incluso dirán que es un ángel. Un ángel en la tierra.
Leva es un profesor de música que vive en un pequeño barrio de una ciudad costera del Líbano. Trabaja como profesor de música y se casa con su novia de la infancia, Lara. Tras tener a 2 niños en muy poco tiempo, un tercero está en camino, para sorpresa de sus familiares, vecinos y amigos. Se llama Gadi, sin embargo, los médicos advierten que va a tener necesidades especiales. Surge entonces la pregunta de si Gadi será un orgullo o una carga para la familia. Tras dar a luz, fenómenos extraños esperan y afectan a los ciudadanos de ese pequeño barrio y sus creencias. Y por último, directamente desde Suiza, nos llega un documental biográfico, La cura de Yalom.
La gente es mucho más infeliz de lo que creemos. Todos acabamos preguntándonos sobre el sentido de la vida, sobre nuestra soledad o sobre nuestra inevitable muerte. Ejerzo la psicoterapia desde hace más de 50 años. Comencé mi formación con una psicoanalista freudiana. Era sumamente pasiva. Yo pensaba sin cesar, este modelo de psicoterapia es muy malo.
El documental trata sobre el popular académico y existencialista Irving Yalom. Es uno de los psicoterapeutas vivos más influyentes del mundo y que ha vendido millones de libros. En sus primeros años como profesional de la medicina, Yalom descubrió que se sentía incómodo dentro de la rígida praxis de la psicoterapia. En ese momento inició un profundo viaje existencialista y de experimentación a través de distintas formas de terapia alternativa. Su objetivo fundamental era aumentar la sensibilidad de los terapeutas con respecto a cuestiones existenciales de primer orden. Para Yalom, los conflictos internos que nos atormentan no son solo atribuibles a la lucha con nuestras pasiones rebeldes y nuestros recuerdos traumáticos interiorizados. Se deben siempre a nuestra confrontación con las condiciones básicas de la existencia, incluidas la muerte, la búsqueda del sentido de la vida, el aislamiento y la libertad. La semana que viene llegarán a nuestra cartelera Misión Imposible, Nación Secreta, Ciudades de Papel, Mi Casa en París, Bernie, las francesas Amor a Primera Vista y El Apóstol, y la alemana Al Otro Lado del Muro. Ahora vamos con la crítica, o mejor dicho, críticas, porque esta semana traigo 2. Empezamos con Del Revés, Inside Out. Pixar había atravesado un pequeño bache en los últimos años con Brave y Cars 2, que estaban lejos de los mejores trabajos del estudio. Por suerte para todos, esa crisis ha sido subsanada con Del Revés, que devuelve a Pixar al lugar que le corresponde, es decir, al Olimpo del cine de animación. Estamos sin duda ante la película más humana de la compañía y posiblemente también ante la más madura. Tanto que estoy convencido de que llegará mucho más a los adultos que a los niños. La historia transcurre en un entorno tan complejo como es el interior de la mente de una niña de 11 años. Sin embargo, está todo tan bien presentado y tan bien explicado que nos olvidamos del trabajo y de la imaginación que hay detrás de cada escena. Hay que destacar también la brillante banda sonora de Michael Giacchino y os recomiendo ir al cine con un paquete de Kleenex, porque hay un par de secuencias que te dejan completamente destrozado. Pixar ha vuelto a romper con el tópico de que el cine de animación es cosa de niños y nos regala su mejor película en años. No voy a decir si la situó en mi top 3 o en mi top 5 del estudio, sinceramente porque no importa. Lo que importa es que llega al corazón y que nos hace volver a creer en la magia del cine. Y también me he llevado una grata sorpresa con Ant-Man, el diminuto héroe de Marvel. Me ha gustado porque nos presenta a un personaje diferente, con unos poderes que dan mucho juego. Y también porque se trata de la película más pequeña del estudio, en el mejor sentido de la palabra. Aquí no hay ciudades destruidas ni explosiones estruendosas. De hecho, la batalla final tiene lugar en las vías de un trenecito de juguete en la habitación de una niña, para que os hagáis una idea de por dónde voy. A eso hay que sumarle los acertados golpes de humor, un carismático Paul Rudd y un Michael Douglas que se come la pantalla él solo. Como no puede ser de otro modo, hay varias referencias a Los Vengadores y se deja el terreno preparado para su inclusión en el grupo. En definitiva, Ant-Man es una película entretenida y simpática que aporta un pequeño soplo de aire fresco a un género que corría el riesgo de caer en lo repetitivo. Por último, deciros que no abandonéis la sala hasta el final, porque no hay una escena post-créditos, sino dos. Ahora es momento de repasar la taquilla española. El ranking de la taquilla nacional de este último fin de semana deja claro que en este país vamos un poco por libre y que las adaptaciones de cómics no tienen el tirón que en otros países. También que ninguna de las novedades ha sido capaz de arrasar como lo hizo Del Revés la semana pasada en su debut. Pixar sigue en racha y ha sido capaz de hacer frente a la llegada de varios pesos pesados, tanto que ha conseguido mantener el liderato de la taquilla y ya acumula casi 8 millones de euros en el poco tiempo que lleva en las salas. No cabe duda de que las emociones han calado entre el público y no es para menos porque la película es una maravilla. El estreno a priori más fuerte de la semana se ha tenido que conformar con una segunda posición, pero sorprendentemente no encontramos a Marvel aquí, sino a Pixels. Adam Sandler sigue teniendo su público aquí, y este le ha respaldado en su viaje a la nostalgia. Ha logrado poco más de 1 millón de euros en su estreno y una buena media por pantalla. Ha sido un debut mucho más sólido que el norteamericano, aunque veremos si no pincha el fin de semana que viene. Los Minions ocupan la tercera posición y siguen postulándose como los reyes del verano. En un mes ya han acumulado la friolera de casi 20 millones de euros, muy cerca de los 21 de Jurassic World. Los seres amarillos siguen gozando de muy buena salud, tanto como para quedar por encima del estreno Marvelita del verano. Como decía, Ant-Man se ha quedado un poco a medio gas en su llegada a los cines españoles. Una cuarta posición para un estreno de este tipo es a todas luces una decepción. Ha recaudado 830.000 euros, el peor dato de estreno de una película de Marvel en nuestro país. Demasiada competencia y poco interés para el hombre hormiga, que dependerá de los días laborables para intentar recuperar el terreno. Si nos fijamos en el resto de estrenos, el gran fracaso sin duda es Solo Química. La película española ha pasado totalmente desapercibida con 100.000 euros y una media por pantalla muy pobre. Más abajo han quedado Lío en Broadway y El cumpleaños de Ariadne, pero al contar con estrenos más limitados han conseguido mejores medias que la cinta de Alfonso Albacete. Y eso es todo, después de pasar un poco desapercibido por Estados Unidos, Ted 2 viene a España para comprobar si aquí seguimos yendo por nuestro propio camino, lo que jugaría a su favor. El secreto de Adaline es otro de los estrenos destacados de la semana. Vamos ahora con la taquilla estadounidense. Aquí los estrenos han rendido de formas muy diferentes, unos por debajo de las expectativas y otros rompiendo con las estimaciones. Ant-Man no tuvo un estreno para lanzar cohetes en comparación con otros productos de Marvel, pero está demostrando que no fue un fallo insistir en sacar adelante el proyecto. La cinta repite en lo más alto de la clasificación y, aunque no será uno de los títulos más rentables del estudio, tampoco se puede considerar ningún fracaso, ya que suma 230 millones de dólares a nivel mundial. En segunda posición aparece Pixels, cuyo debut sí que ha sido muy decepcionante. La cinta, dirigida por Chris Columbus, fue masacrada por la crítica y el público tampoco ha salido convencido del cine. Se ha estrenado con 24 millones de dólares y todo apunta a que no aguantará con fuerza el paso del tiempo, ya que en verano los blockbusters llegan a pares. Sony esperaba que su rendimiento fuera mucho mejor teniendo en cuenta su estreno estival y su temática para toda la familia, que además de apelar a los niños, era un grito a la nostalgia para padres y adultos. Completa el podio los Minions, que ya acumulan 260 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Sin embargo, esa cifra no le sirve para ser la película animada más taquillera del año en su país, ya que ese privilegio lo mantiene del revés. Por parte, Y de repente tú se mantiene con fuerza y ya acumula 60 millones de dólares, por lo que su presupuesto ya está más que cubierto. Los otros estrenos destacados eran Southpaw y Ciudades de Papel, y sorprendentemente la cinta de boxeo se ha impuesto a la adaptación de la novela juvenil de John Green. La nueva película de Jake Gyllenhaal ha debutado con 16 millones de dólares, por lo que supera las previsiones y podría convertirse en un éxito veraniego. En cambio, Ciudades de Papel no ha alcanzado las estimaciones y se ha quedado con 12 millones de dólares. Aún así, su presupuesto es bastante modesto, así que la Fox no tendrá que lamentarse por estos datos. Era cuestión de esperar y seguir sumando, pero por fin lo ha conseguido. Jurassic World ya ha alcanzado los 624 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Y qué? Pues que eso la convierte en la tercera película más taquillera en la historia del país, superando a Los Vengadores. Estamos, por lo tanto, ante algo histórico. Y esto ha sido todo. Universal y Disney han dominado la mayoría de los números 1 durante las últimas semanas, pero el estreno de la nueva entrega de Misión Imposible puede poner fin a esta hegemonía. Aquí termina esta aventura. Muchas gracias a nuestro técnico Cristian Miconi y, sobre todo, muchas gracias a Radio UMH por esta oportunidad. Que tengáis un buen verano y que veáis mucho cine.